En Hoy por Hoy La Palma, el cuadrilátero. La política a debate en la SER.
Las 12 y 10 minutos de regreso ya de los servicios informativos, ya hasta la 1 de la tarde, acompañándote y compartiendo este ratito de radio. Y como cada lunes recogemos algunos asuntos de los últimos días para ponerlos sobre la mesa y conocer las distintas perspectivas u opiniones de los distintos partidos políticos. Hoy nos acompañan Manuel González, por el Partido Socialista. Buenos días.
Muy buenos días, Eduardo. Buenos días,
oyentes. Matilde Fleitas, por Coalición Canaria.
Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a los contertulios y, por supuesto, a todos los oyentes.
Y Carlos Cabrera, por el Partido Popular.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, no sé si había algún problema con el audio. Bueno, pues la intención de siempre, lanzamos un temita varios días antes, pues para que recaben datos, busquen información, para poder exponerlo de la manera más adecuada. Y habíamos hablado de ese interés que nos contaban, y lo hemos compartido contigo, de los Emiratos Árabes en La Palma y algunos de los productos de la isla. Y de crear, buscaban tierras en la isla de La Palma, cultivables, bueno, no sé, que sea un arrendamiento durante unas décadas. Bueno, todas esas cosas las vamos a plantear. Pero antes, claro, suceden también otras cosas, de que proponemos el asunto principal, por así decirlo, a que llega el lunes. Y justo antes del fin de semana, Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, ministro, ofrecía unos datos de la situación de la isla de La Palma. Lo escuchamos.
4 años desde la erupción de La Palma y es el momento también de dar cuenta por parte del gobierno. Desde el año 21 a hoy, año 25, en la isla de La Palma han llegado más de 1.100 millones por parte del gobierno de España, en colaboración con el gobierno de Canarias en el mandato anterior y también en el presente. Y tras esas ayudas públicas, la realidad socioeconómica de la isla es la siguiente. La isla de La Palma aumenta cada año 5 puntos en su Producto Interior Bruto. La isla de La Palma tiene hoy 100 empresas más que las que había antes de la erupción. La tasa de desempleo en la isla de La Palma es hoy de un 12%, también por debajo de la media de Canarias, que está por encima del 13% de desempleo. Si hablamos de las personas en la isla de La Palma, hoy tenemos casi 3.000 residentes más que los que había antes de la erupción. Hoy La Palma bate récords de afiliados a la Seguridad Social.
Bueno, esos son los datos que ofrecía el ministro Ángel Víctor Torres. Abierto los micrófonos, Manuel González, Matilde Fleitas, Carlos Cabrera, ¿comparten estos datos o este optimismo?
A ver, nosotros no compartimos ese optimismo. Yo creo que partimos de la base de algo que es fundamental, que es esa microeconomía, la que vivimos diariamente en la isla de La Palma, la que está lejos de los datos. Es verdad que los datos pueden indicarnos que la evolución de la isla de La Palma post-volcán, inmediatamente después del volcán y del terrible daño que nos ocasionó desde todos los puntos de vista el Tajo Gaite, pues evidentemente ha pasado unos momentos, ha mejorado, sin duda alguna, ha habido inversión pública, sin duda alguna, ha mejorado alguna de las cuestiones que, o se han solucionado algunas de las cuestiones que nos están planteando los ciudadanos en un primer momento, ¿no? Pero yo creo que de ahí a sacar pecho y decir que efectivamente con la inversión pública se ha conseguido absolutamente todo eso y que estamos en una situación óptima, mucho mejor que en la época prevolcán, yo creo que no son los datos reales de la calle. Es decir, tú le preguntas a cualquier ciudadano de la isla de La Palma y dice, oye, ¿cómo ve usted la isla de La Palma? Y de verdad que no lo ven de forma tan eufórica. Sinceramente lo digo, no lo creo que lo diga. Algunos pensarán, bueno, pues mi negocio va mejor, pues en estos temas concretos pues ha mejorado, la agricultura no ha mejorado, el turismo no ha mejorado, y son dos piezas fundamentales de la economía de nuestra isla. Si no mejora eso, difícilmente podemos hablar de que efectivamente la isla de La Palma ha mejorado. Hay mucha inversión en política de empleo temporal, la del contrato de los 6 meses, un año.
Los planes de empleo.
Los planes de empleo, que efectivamente eso, pues lógicamente reduce, según cuando se tomen los datos, lógicamente reduce el nivel de desempleo en la isla de La Palma, pero evidentemente la situación es, no digo yo que sea caótica, no vamos ahora a entrar en un pesimismo total y absoluto, pero la situación de la isla de La Palma no es buena, ¿no? Hay que trabajar todavía muchísimo más tiempo en políticas adecuadas, ¿no?
Desde el respeto que absoluto que yo le tengo al ministro Torres, yo creo que las declaraciones fueron desafortunadas y yo creo que incluso deberán ser matizadas en algún momento. Y digo el respeto que le tengo porque además fue un actor importante tras la erupción vulcanológica, era presidente del gobierno de Canarias, como ha dicho Carlos. Se hicieron muchísimas cosas bien, se desarrollaron muchísimas estrategias positivas para la isla de La Palma. No es lo mismo la situación que teníamos a 13 de diciembre de 2021, cuando finalizan esos 85 días de erupción, por supuesto, que la situación que tenemos ahora mismo en la isla de La Palma, con una movilidad parcialmente recuperada, con personas que han tenido la oportunidad de obtener una licencia, quizás no la oportunidad todavía de reconstruir, porque no ha tenido las opciones sobre el territorio. Hay muchísimas cosas que se han hecho de manera positiva. Nadie niega, además, los fondos que han llegado de varias administraciones, de varias entidades privadas incluso, porque no podemos olvidar, además, tenemos que ser justos con la marea de solidaridad que hubo, no solamente entre administraciones públicas, por supuesto, sino también con la parte privada. Nadie duda de esa cantidad de millones que han venido, pero no están directamente en el bolsillo de los afectados. Eso era además lo que decíamos desde el minuto uno, que no nos podíamos llevar a equívocos en ese sentido. Pues las acciones que se están llevando a cabo con fondos de parques nacionales, con fondos de vivienda también del gobierno de Canarias. Son muchas las administraciones que están interviniendo, pero una cosa son los datos macro, los datos de empleo, los datos de seguridad social, y otra cosa es la situación, como decía Carlos, real de la ciudadanía de la isla de La Palma, empezando incluso por la situación emocional, porque no podemos ni podremos nunca devolverle a todas esas familias realmente lo que han perdido. Entonces, repito que yo respeto muchísimo al ministro Torres, yo presupongo que esas declaraciones van a ser corregidas y que los datos y los números nunca pueden primar por encima de las personas y la situación en la isla de La Palma, pues no solamente la parte coyuntural, que es a la que le hemos puesto una tirita últimamente, sino la situación estructural de la isla de La Palma en las últimas décadas, que quizás de eso hablemos con posterioridad, son las que tienen que ser matizadas para poder decir esa frase tan grave.
Bueno, yo creo que es positivo, el balance tiene que ser positivo, bueno, está basado esas declaraciones en datos reales. Conozco al ministro Torres y sé que para él lo importante son las personas por encima de cualquier cosa. Como bien dice la compañera Matilde, fue un actor importantísimo en esos primeros momentos de la reconstrucción siendo presidente del gobierno de Canarias, y ahora como ministro está continuamente pendiente, está bueno haciendo todas las aportaciones que desde el ministerio puede hacer a la reconstrucción de la isla de La Palma. Es verdad que esos planes de empleo ahora habría que ver pues cómo se enfocan, porque bueno, si en un primer momento sirvieron de gran ayuda, la verdad que un impacto económico importante para esas familias que pues consiguieron un puesto de trabajo, ¿qué sería de la isla de La Palma sin esos fondos para esos planes de empleo? ¿Qué sería de las administraciones municipales? Como puedo hablar claramente del Ayuntamiento de Tazacorte, no podríamos haber hecho reconstrucción sin esos fondos, ya que pues las oficinas técnicas y jurídicas municipales estaban como estaban, que no podían hacer frente a esa reconstrucción, y gracias a esos aportes, gracias a esos fondos hemos podido ir recuperando gran parte de sobre todo de la zona agrícola de Tazacorte, y como siempre he dicho, pues esa recuperación agraria, no solo ya el impacto económico que lleva en sí, sino también el emocional, ver esa reconstrucción, ver esas fincas de nuevo puestas en producción, como el otro día veíamos ya las primeras piñas, los primeros cortes de piñas de esas fincas. La verdad que, bueno, creo que estamos mejor, que el balance es positivo, y bueno, desde también la parte local y la parte insular tenemos que seguir trabajando para mejorar esos otros factores que no son tan positivos.
Bueno, interpreto aquí cierto acuerdo, a lo mejor expuesto de distinta manera, porque los tres voces nos dicen, bueno, estamos mejor que cuando se terminó la erupción volcánica, pero hay una macroeconomía que nos dibujan unos datos, pero hay una microeconomía, lo más inmediato, lo más local, que todavía requiere ese impulso. Y vamos con hilando, porque, y tengo que darle las gracias a Matilde Fleitas, porque hoy vamos a hacer algo que no sé si lo habíamos hecho antes. Esto, ahora lo estoy moviendo ahora mismo, ¿no? Delante del micrófono, es una bolsa plateada, que es una muestra de plátano liofilizado. Es uno de los artículos que ha despertado el interés de los Emiratos Árabes en los productos de la palma, entre los que se encuentran los quesos, la protea y esos desechos del plátano, lo que llamamos pica, pues para exportar a los países árabes. Yo lo voy a abrir porque me han confesado tanto Carlos Cabrera como Manuel González y Matilde Fleita que no los han probado. No los han probado.
De todas maneras, el agradecimiento no a Matilde Fleitas. Yo lo que intenté fue, pues, como bien decías, Eduardo, ponerme en contacto con los compañeros y compañeras de Sodepal para intentar saber un poco más del tema que nos trataba hoy. Entonces ellos fueron amablemente los que me dieron la muestra de recién sacada del laboratorio de
Pues de gracias, plátanos. Gracias desde aquí también. ¿Quieren probarlo?
Sí, claro.
Carlos Cabrera, lanza.
Te estoy haciendo la boca. Tú.
A ver, huele bien.
A ver si podemos, sí.
Son unas rodajas, Matilde Fleita.
Venga, aquí no se va a escapar nadie de la
prueba. No, yo quiero probarlo también, que tampoco lo he probado. Entonces, es la primera vez que estamos probando ese plátano liofilizado, que es el por lo que se apuesta, entre otros productos, lo de los Emiratos Árabes. ¿Qué les parece?
Huele a plátano, sabe a plátano.
Será un plátano. Lo del pato, ¿no?
A ver, si a los árabes les gusta, que es lo importante, ¿no?
Manuel, es una textura curiosa, porque es como si fuera un snack de galleta, sí. Pero después, sí. Al final, sí, como si estuviera
tiene la textura masticando de una galleta, el plátano. Pero un sabor auténtico a plátano.
Bastante sabor a plátano. De maíz, de arroz.
Sí, las tortas de arroz, sí, también. Bueno, y muy bueno, la verdad.
Y plátano del país, seguramente.
Algunos se podrían quedar en la isla, que no se vayan todos.
No, ya lo que faltaba, ¿no?
Bueno, ¿qué sabemos entonces de ese plan, de ese proyecto, del interés de los Emiratos Árabes en La Palma? Yo igual como otro mientras ustedes hablan.
Sí. Bueno, no es tan dulce como lo que nosotros sabemos, como el plátano que acabamos de probar, ¿no? Yo creo que aquí se ha fallado mucho, ¿no? Yo creo que debió de haber una conexión mucho mayor, no solo con los posibles productores, futuros productores, con la gente del sector, con los representantes del sector, sino también con los responsables políticos de la primera institución que lo va a poner, que lo quiere poner en marcha, ¿no? Porque esto requiere una máxima información, requiere transparencia. Yo decía en la última sesión plenaria que me parecía que no era la fórmula adecuada que esa decisión la tomara el presidente sin un debate previo, conociendo las memorias, los objetivos, los fines de este proyecto, qué es realmente lo que se va a hacer, se va a exportar este tipo de productos, van a adquirir, van a comprar terrenos en la isla de La Palma, no lo van a hacer, en los 60 países, la mayoría de ellos donde se está invirtiendo por parte de Emiratos Árabes.
Esa es una de las cuestiones, ¿no? ¿En qué tipo de régimen se viene, si es arrendamiento, si es adquisición de los terrenos, quién será titular de esos terrenos?
Por eso son las cosas que nosotros desconocemos y que no se ha debatido previamente, ni se ha analizado, ni ha habido, pues eso, pues con el sector, una comunicación más diáfana y más transparente, ¿no? Y eso es lo que nosotros dijimos, ¿no? Ahora se ha paralizado el contrato, no sé lo que van a hacer en un futuro cercano, si efectivamente se va a renovar o no se va a renovar. Nosotros el 15 de septiembre dijimos en el Pleno que era incorrecto, que no nos parecía que había financiación adecuada al mismo. Al día siguiente hubo un informe jurídico que efectivamente dice que no hay financiación por parte del Cabildo a Sodepal para que Sodepal pueda contratar con esta empresa. Pero bueno, hay muchas incógnitas, muchas cuestiones que se han planteado durante todo este tiempo. Pues hay parece que hay una cartera de clientes ya que prácticamente, bueno, que ya se había contactado con esta empresa.
No
sabemos realmente cómo está, porque hemos tenido oportunidad de conocerla porque no nos han informado.
Manuel González fue consejero de Agricultura por el Partido Socialista. ¿Qué sabe usted de este proyecto?
Como dice el compañero Carlos, desconocemos prácticamente este proyecto, casi más por lo que se dice que por lo que podamos saber. En verdad me preocupaba y me preocupa mucho la adjudicación de ese contrato a esa empresa que supuestamente es la encargada de buscar esos inversores para la isla de La Palma, ese contrato que por algo más de un millón de euros que por medio de Sodepal, y ahora se ha dado marcha atrás. Me preocupaba y no estaba seguro, estaba seguro de que no fuera a salir una empresa que, según el registro mercantil, está creada en 2023 con una facturación ese año de algo más de 1.400 euros, en 2024 21.000 euros, y nosotros le endosamos un contrato de más de un millón de euros. Por esa parte, estaba seguro que no iba a salir, que no podría salir.
Pero da la sensación de que se ha creado esta empresa específicamente Estamos en 2025, se ha creado solo hace dos años, ¿no? Sí,
según el registro mercantil, aparece creada en 2023, en creo que febrero de 2023. Por otra parte, me preocupa mucho lo que comentabas de en qué situación van a quedar esas tierras, si van a ser adquiridas, si no, si son, como han dicho en algún medio, como una especie de arrendamiento, qué necesitan esos agricultores. Ellos ponen la inversión y durante 30, 40 años se les surte esos productos. Yo el otro día, en esa misma sesión plenaria, le preguntaba al consejero si se ha valorado la posibilidad de que pues esas tierras, ese mismo listado de tierras cultivables que se le han pasado a estos inversores de Emiratos Árabes, se han podido pasar también a asociaciones agrarias de la isla de La Palma para ver la posibilidad de que esas tierras sean cultivadas para, sobre todo, el consumo local, la carencia de muchos productos que tenemos de consumo local. Porque parece a veces que muchas de las políticas que llevamos a cabo aquí son más para la exportación y luego nosotros tener que importar, cuando siempre hablamos de, y hablábamos antes, de kilómetro cero, soberanía alimentaria, pero luego no ponemos en verdad no ponemos en marcha esas medidas que nos lleven a esa real soberanía alimentaria. Quizás, esas tierras ponerlas a disposición de jóvenes agricultores o de agricultores consolidados, como decía el otro día, que quizás pues se planifique una forma de poder proveer de diferentes productos a los diferentes supermercados de la isla sin tener que estar dependiendo tanto de traer esos productos de fuera.
Les comentaba al principio que yo intenté mirar un poco con perspectiva el tema antes de sentarme delante de estos micrófonos para tratar con respeto a los oyentes que se ponen pues al otro lado de las ondas y nos dedican su tiempo. El Cabildo Insular de La Palma históricamente ha apostado por la internalización de sus productos y por la comercialización de sus productos más allá de sus fronteras. Dicho esto, el plátano es uno de los sectores que necesita reforzarse, apuntalarse. Es una de los 4, 5 o 10 productos que se han analizado para ver si a través de los contactos que se han hecho con los Emiratos Árabes pues podíamos darle una salida. Contactos que nacen, además, el consejero de Agricultura, si lo ha manifestado en alguna ocasión, nace de las ferias a donde vamos. Porque al final esas ferias donde se reúne pues todas las empresas del mundo, que lo conocen los consejeros que están aquí sentados muchísimo mejor que yo, para poder abrir nichos de negocio son importantes. Eso no quiere decir que La Palma ni haya suscrito ningún tipo de convenio o acuerdo ni con la empresa asesora y consultora con la que se viene trabajando para la formalización de ese contrato, ni tampoco con ninguna empresa de los Emiratos Árabes. Es un tema que está abierto todavía. Cuando hay que darle la razón a alguien, se le da. Yo le doy la razón a los compañeros en que es un tema que todavía está, vamos a decir así, en inicio del estudio. Y lo que me decían los compañeros y las compañeras de Sodepal es que es un expediente que lleva un análisis exhaustivo detrás. Saben perfectamente que por la contratación del sector público todas estas cuestiones que se han puesto encima de la mesa pues han sido analizadas, es decir, la capacidad de solvencia que pueda tener esa empresa y todas estas cuestiones. Yo no he tenido acceso al expediente, es lo que puedo saber. Sobre el riesgo que asume el Cabildo firmando ese contrato. Con respecto, ampliaremos, por supuesto, y con respecto al tema de las tierras. Sí me gustaría decir una cosa de manera rotunda. Ni La Palma se vende, ni La Palma se alquila. El Cabildo Insular de La Palma, a través de su empresa pública de desarrollo, lo que haría en su caso sería poner pues todo su equipo jurídico, toda su capacidad para que esos agricultores que estén decididos o que quieran emprender esa comercialización de esos productos concretamente, además abro un paréntesis, se ha hablado de las propiedades que puedan tener para los Emiratos Árabes, tanto el Tagasaste como la Tedera. Claro, porque estamos hablando de una zona que necesita abastecerse sobre todo de pasto. Pero para seguir con el hilo conductor de lo que estaba diciendo, ni La Palma se vende ni La Palma se arrienda sin el compromiso por parte del Cabildo del asesoramiento a todos esos agricultores que quieran arrendar sus tierras.
porque nos queda, se nos van los minutos, pero claro, nos quedamos en que no sabemos, no tenemos toda la información, que de momento el proyecto, bueno, está en un paréntesis, a ver si sale definitivamente o no, pero en el caso de que saliera y fuese tremendamente interesante para el sector primario en La Palma, estamos hablando de ampliar los cultivos que actualmente tiene la isla de La Palma. ¿Estaría garantizada el agua de riego?
Vamos a ver, yo intento ser muy, muy, muy breve porque el tiempo se nos va, ¿no? Vamos a ver, no nos olvidemos que aunque no sepamos, si sabemos qué está haciendo Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, claro, ¿no? A partir del año 2007, con la crisis alimentaria, ¿qué hace el Emiratos Árabes? Empieza a expandirse por el mundo, a comprar terrenos en distintos países, en 60 países ya. Emiratos Árabes, a través de empresas públicas y privadas, empiezan a comprar terrenos en los distintos países, 60 países, del África también, América también, y algo de Europa, para producir allí lo que ellos no tienen, porque están hablando de un 90% de importaciones, y no quieren tener asegurada la soberanía alimentaria de sus países, lo quieren tener asegurada al 100%. ¿Y cómo lo aseguran? Comprando terreno, produciendo, y además con una logística, pues imagínense ustedes, para llevar esos productos a esos países, impresionante. Y por tanto, esa es la realidad. Entonces ahora vamos a saber cómo se va a plantear en la isla de La Palma, porque no lo sabemos. Si compra, si no compra, si se van a invertir, qué van a invertir, dónde, qué van a hacer, porque bueno, por productos, hay multitud de productos que están produciendo Emiratos Árabes en distintos países del mundo. Muchísimos productos. Por tanto, a lo mejor nos van a tener que nos están pidiendo, mira, pues este otro producto, o yo quiero esta tierra, porque tener la tierra significa que yo tengo soberanía alimentaria. Y eso es lo que le importa.
Tener la tierra requiere garantizar el agua de riego.
A eso vamos.
Y nos queda en calidad de qué
se tiene esa tierra.
Pero hay que, perdone, ya termino, Matilde. Sí. Pero entonces en ese caso también habrá que, en ese estudio, determinar exactamente de dónde va a salir ese agua, porque todos sabemos las dificultades que tenemos en la isla de La Palma. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por último, lo digo, es que hemos querido ser despensa de Canarias, no somos siquiera despensa de La Palma, y a lo mejor nos vamos a convertir en despensita pequeñita de los estados árabes.
Hay una cuestión que quiero subrayar. Sí es cierta, por supuesto, eso no cabe duda, la capacidad de expansión que tienen los Emiratos Árabes. En Kenia han comprado en los últimos años 87.000 hectáreas de terreno. Pero vamos a luchar contra la demagogia y vamos a luchar contra las fake news y sobre todo este tipo de noticias, porque tenemos que darle a la población seguridad. Nosotros, como administración pública, ni nosotros, ni el gobierno de Canarias, ni el gobierno de España puede ahora mismo ponerle, si quisiera, un veto a esos países para que adquiriera tierra. Y lo digo, pongo unos ejemplos muy claros. ¿Hemos podido nosotros frenar la adquisición de inmuebles por parte de los países, sobre todo de Europa Central, Alemania o Italia, en las Islas Canarias? ¿Hemos podido luchar contra la gentrificación de la calle Real de Santa Cruz de La Palma, de los Llanos de Aridane, o de que ahora mismo la milla de oro del suelo en la isla de La Palma esté en Tazacorte, donde se está vendiendo el metro cuadrado más caro de La Palma? Entonces, por supuesto que no tenemos las herramientas legislativas para poder prohibir, en caso de que cualquier país quisiera venir a invertir, porque si bien es cierto lo que dice Carlos, a los Emiratos Árabes nadie le pone un freno económico porque tienen el capital, y nosotros ahora mismo no tenemos la capacidad legislativa para ponerle un freno. Este debate se ha puesto encima de la mesa en Canarias, precisamente por el tema de la adquisición de inmuebles que se está sustrayendo a la capacidad de las familias para poder tener una vivienda digna. Entonces, ¿quieren que abramos el melón de si podemos o no podemos ponerle un veto a la adquisición de tierras? Porque obviamente, si...
Bueno, decimos adquisición, insisto, todavía no sabemos en régimen de qué. Si es arrendamiento, si es adquisición, la titularidad, decíamos, ¿no?
Claramente lo que el Cabildo pretende es acompañar a los agricultores que quieran producir. Los agricultores producirían y en cualquier caso el Cabildo acompañaría. Pero no sé si eso es lo que querrán los Emiratos Árabes.
Bueno, yo, como decimos, ¿no? Estamos con la duda esa de cómo está la situación, en qué situación está este tema de los Emiratos. La verdad que pues las declaraciones del consejero de Agricultura llevan a pensar de que estuvieran bastante avanzadas, porque si no, no creo que se aventurara a decir que si no salía, dimitía y se iba a su casa. No creo que nadie se atreva a decir algo de así en algo que no está casi planificado, pero como bien dices, Ojalá se pueda buscar esos mercados y productos como la protea, como la pitaya, que pues en el mercado local no podemos consumir la producción de esos diferentes productos, buscar esos mercados externos. Pero bueno, hay que planificar bien, hay que, pues como dices, el agua es un problema importantísimo. Seguramente esos países querrán unos estándares de calidad bastante altos, porque será lo que están acostumbrados. Ver qué hacemos con los que no cumplan esos estándares de calidad, si son los que se van a quedar en el mercado local. Hay un montón de asuntos que hay que tratar muy bien.
Bueno, pues sé que vamos sobre el tiempo. 10 segundos. Hay una cosa positiva, que todos estos estudios hemos probado pues este plátano liofilizado. Hay una cosa positiva que ha salido de todos estos estudios que hemos hecho para ver si podíamos llegar efectivamente a los Emiratos Árabes. En primer lugar, pues la respuesta del gobierno de Canarias a Asprocan, garantizando que el plátano que se transforme pueda optar a esas subvenciones, y después experimentos como este de laboratorio que nos garantizan que el plátano se puede transformar, y uno muy importante, que se ha conseguido a través de los estudios que ha hecho el Cabildo de La Palma, se beneficiará toda Canarias, que el plátano pueda madurarse mucho más lento para que pueda llegar, en este caso, no solamente a Emiratos Árabes, sino a cualquier parte.
Tenemos que dejar aquí porque ya vamos ocupando espacios que siguiente. Gracias. Nos iremos amoldando también a nuestro tiempo los cuadriláteros, porque veo que a veces se nos va a quedar corto. Carlos Cabrera, muchísimas gracias.
Gracias.
Manuel González, muchísimas gracias.
Muchas y
Matilde
gracias.
Freitas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Hoy por Hoy, La Palma, el cuadrilátero. La política a debate en la SER.